ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Volvemos al teatro el día de hoy con Salvador de Lutri para mirar una obra teatral de el autor español Federico García Lorca. Estamos hablando de un autor del siglo XX, Salvador.
Sí, es un autor que nació en 1898 y que vivió 37 años.
Muy joven murió.
Murió en 1936, fusilado por las falanges, ¿no? Uh-huh. Es un poeta y un dramaturgo español, el más famoso de los poetas y dramaturgos del siglo XX, y junto a Alejandro Casona y Enrique Jardiel Poncela, formaron un trío renovador del teatro español. Alejandro Casona tenía un teatro poético, Enrique Jardiel Poncela un teatro humorístico, y Federico García Lorca, junto con ellos, produce una renovación haciendo un teatro rural muy visceral, muy trágico, que no se veía hacía mucho tiempo en el teatro español, ¿no? Él había nacido en una familia acomodada, había estudiado bachillerato y música, y creo que lo más importante que pasó es que desde el año 1919, es decir, cuando tenía 21 o 22 años, hasta 1928, vivió en la residencia estudiantil de Madrid. Y allí conoce a Salvador Dalí, a Luis Buñuel, a Rafael Alberti, es decir,
toda la vanguardia
estaba reunida allí. Incluso Salvador Dalí hacía los decorados para las obras de títeres que hacía Federico García Lorca, ¿no? Uh-huh. Es decir, había una buena relación entre ellos. Y tuvo la oportunidad García Lorca de viajar a Nueva York, a Cuba, Argentina, Uruguay. Es decir, visitó todos estos países y vuelve a España pensando que no es tan grave lo que está pasando, y se equivocó. Se equivocó porque lo fusilaron.
Sí, volvió una época durísima de España.
Dura, durísima. Y la violencia surgía de los dos lados. Yo creo que Hemingway, en su obra Por quién donan las campanas, muestra la realidad de esa guerra. Uh-huh. Que tanto de un lado como del otro había una violencia irracional que llevaba a una crisis tremenda y a cometer también tremendas injusticias.
Bueno, ya lo vimos con el Guernica de Picasso de esa misma época, ¿no?
Y es el caso de Muñoz Seca, que el dramaturgo que lo fusila a la izquierda, y a García Lorca que lo fusila a la derecha.
Lo que demuestra que la violencia no
la violencia estaba desatada y no reconocía ningún tipo de límites. Lo que tenemos es que en esos pocos años que vivió nos dejó una obra maravillosa, y una obra que empezó con algunos dramas modernistas, como El Maleficio de la Mariposa o María Pineda, pero después escribe farsas entre 1921 y 28, farsas para el teatro de títeres, Tragicomedia de Don Cristóbal, Retablillo de Don Cristóbal. Escribe también una obra de ambiente andaluz, La Zapatera Prodigiosa, que es famosa entre los estudiantes porque se la hacen leer en la escuela en el día de hoy. Pero tal vez lo más importante de él son las tragedias. Uh-huh. Es un gran trágico. En 1933 produce Bodas de Sangre. Bodas de Sangre es la tragedia de la muerte. En el año 34 entra en un tema complejo en la obra Yerma, que es la tragedia de la esterilidad. La mujer que quiere tener hijos, pero que no puede tenerlos, porque su esposo no quiere tampoco tenerlos. En el año 35 entra a Doña Rosita, con Doña Rosita la soltera, a la tragedia de la soltería. Y es interesante porque los griegos son los padres de la tragedia, ¿no? Del grito, ese grito espectacular del hombre frente a sus miserias, ¿no? y uno piensa que él trató así seguida la tragedia de la muerte, de la esterilidad, de la soltería, y llegamos a lo que tal vez sea su obra fundamental, la obra cumbre, que es La casa de Bernarda Alba. La crítica la considera la obra fundamental de García Lorca, que la concluye en 1936, el año en que también fue fusilado. Se lo considera un drama perfecto, en el sentido de que realmente refleja y mueve todos los resortes que necesita un drama para ser considerado un drama clásico.
O sea, artísticamente es muy lograda la obra.
Muy lograda. Pero lo más interesante de esta obra es cómo se originó. Porque resulta que Federico veraneaba en un pueblo, hoy se llama Valderrubio, en aquel tiempo se llamaba Asquerosa, cercano a donde él vivía, que era Fuente Vaqueros. Y alquilaban una casa durante la época de cosecha en ese lugar. Ahora, enfrente de la casa vivía una prima de García Lorca. Y al lado de la casa de la prima vivía Frasquita Alba, con cuatro hijas. Y también, y tenían entre las dos fincas, fijémonos, está la finca de la prima de García Lorca y la finca de Frasquita Alba, tenían en común la pared medianera y un pozo de agua en común que daba tanto para un lado como para el otro. Esto era muy común, ¿no?, en las casas de la época, afueras. Sí. ¿Qué pasa? Que el agua, lo sabemos los que trabajamos en radio, es un buen reflector del eco, de la voz, ¿no? Jesús se subía a un bote y lo hacía apartar de la orilla porque el agua llevaba la voz lejos, ¿no? Y él escuchaba los diálogos y las peleas y las tensiones de la mujer que vivía al lado, Frasquita Alba. Se pasaba muchas horas escuchando las tensiones que se producían entre la madre y sus hijos y sus hijas y el enfrentamiento que tenía. Y entonces comienza a escribir una tragedia, que es esta tragedia, La casa de Bernarda Alba, que se llamaba originalmente La casa de Frasquita Alba. Y la madre García Lorca le dijo: no puedes ponerle el nombre de la mujer. Y entonces le cambió, le puso Bernarda, lo que no obstante no fue
nada disimulado.
No hizo el efecto que deseaban porque se dieron cuenta todo el mundo de lo que estaba hablando. Pero los agrios enfrentamientos que se vivían dentro de la casa eran los mismos enfrentamientos que él veía, pero que él los eleva al tono de una tragedia, tragedia tremenda, que refleja un poco todo el ambiente de la época. La historia cuenta acerca de Bernarda Alba, que es una viuda de un segundo marido, que tiene cinco hijas: Angustia, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela. Y viven con ella no solamente las cinco hijas, sino también la madre vieja y ya ida con su cabeza en otra parte, y dos criadas. Resulta que fallece lo que es el segundo marido de Bernarda, y ahí comienza la obra en el fallecimiento. Impone la mujer en su casa un luto de 8 años.
Mira.
Prohíben a las hijas que salgan de la casa durante esos 8 años, que vivan recluidas allá adentro, haciendo luto por su padre que había fallecido. Angustias, la primogénita, era la única hija que no pertenecía a ese hombre, hija del primer marido que había tenido Bernarda, y era la heredera de la riqueza de su padre. Quiere decir que de las cinco hijas, ella era la que tenía un gran porvenir económico, ¿no? Y se pone a noviar y se compromete con Pepe el Romano, y lo hace a través de una reja.
Claro.
¿Por qué? Porque no podían salir de la casa. Ahora, este Pepe Romano es un sinvergüenza que en una reja enamora y se pone a noviar con Angustias, pero, perdón, con Angustias,
sí. Uh-huh.
Pero era el amante de otra de las hijas, ¿no?
Mm.
Cuando Bernarda se entera, se genera entonces una gran discusión y Bernarda dispara contra Pepe, logra escapar, uh-huh. y Adela, que es la otra hija que estaba a la que él había enamorado, oye el disparo, cree que lo mataron y se suicida ahorcándose.
Oh, uh-huh.
¿No? Quiere decir que Angustia, la primogénita, heredera de la riqueza, noviaba. En la otra ventana estaba Adela. Y Adela era la amante de este sinvergüenza, uh-huh. de Pepe el Romano, uh-huh. pero que estaba convencida de que iba a lograr quitárselo la hermana. Es un drama de costumbres, pero es el drama que muestra todos los tabús que tienen los pueblos.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo nos vemos reflejados en ese drama que plantea Lorca? Hacemos una pausa en la conversación con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme y seguimos hablando sobre La Casa Bernarda Alba de Federico García Lorca. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Seguimos en Tierra Firme hablando de La Casa de Bernarda Alba, esta obra con un nombre tan común y corriente, me imagino para la época donde García Lorca escribió, que tal vez habrá llamado la atención como algo costumbrista, como decías vos, como algo de parte de la convivencia diaria, pero reflejaba todo un drama que había de muchos temas en esas conversaciones que él escuchaba.
Claro, Bernarda es una mujer que vive de las apariencias, uh-huh. trata de mostrar la apariencia, y para ella es muy importante el ojo del otro,
claro.
y lo que el otro diga.
Y lo que la comunidad piense de toda su familia.
Claro, y por otro lado, el hecho de hacer 8 años
luto.
De duelo, uh-huh. la comunidad diría cómo lo amaban, y condena a las hijas solteras y en la plena época de formar su hogar y buscarse, en plena ebullición, uh-huh. digamos, ¿no? Las condena al ostracismo, a tener que vivir allí enclaustradas, y es la gran rebelión de esas hijas que no pueden entender esa forma que tiene ella de ver el duelo y también el gran tabú sexual que tiene la madre, uh-huh. que dice el sexo es malo, ¿no es cierto? Y entonces hay que privarse totalmente del sexo, aún dentro del matrimonio, ¿no es cierto? Porque en todo aspecto el sexo es malo. Las hermanas, por supuesto, están dentro de la casa y sufren las presiones del encierro.
Uh-huh.
De no poder, todas están viviendo su frustración, pero todas tienen que descargar las tensiones en alguien y la descargan las otras. Y entonces hay envidias entre ellas, hay celos, el odio que hay entre ellas uh-huh. es tremendo, odian Angustia porque logra tener un novio a través de la reja y Adela se lo trata de quitar y logra en alguna forma enamorar a Pepe el Romano uh-huh. Buscando sacárselo a su hermana, pero hay que ver que es el único hombre que se ha acercado a la reja,
claro.
¿no? Y por otro lado, están las dos sirvientas que les tienen ellas un gran desprecio porque son las sirvientas y generan en ellas rencor, tienen un gran rencor, pero viven en una gran hipocresía, la hipocresía del respeto al ama y del respeto a todos cuando en el fondo las están odiando. Quiere decir que es un grupo humano totalmente enfermo, y lo que hace Federico García Lorca es mostrar cómo una falsa religiosidad y unas costumbres vetustas, arcaicas, que pretenden ser costumbres sanas y puras, terminan por pudrir a todo ese núcleo familiar. Uh-huh. Y en alguna forma ese núcleo familiar representa también la gran represión que se estaba viviendo en ese momento
en España,
y el autoritarismo que se estaba viniendo. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque Bernarda Alba era una mujer autoritaria.
La muerte de su segundo esposo, entonces, y dejándola una etapa de la vida, ya estamos hablando de una mujer de 60 y pico de años, tal vez acrecentaba en el lo que va en ese personaje que va fabricando García Lorca ese tipo de rasgos, ¿no?
Claro, y ese autoritarismo materno, yo puedo mandar acá y yo impongo las cosas, ese autoritarismo y esa falsa moral que tenía, la lleva a que cuando ve que su hija Adela se ahorca por el motivo este, la hace descolgar para vestirla de blanco y para destacar que murió virgen, ¿no? Era, para ella era el orgullo de la casa. Y es notable, el personaje de Bernarda entra a escena cuando aparece en el primer acto diciendo la palabra silencio.
Mira.
Y termina lo último diciéndole a las hijas silencio, ¿no? Es decir, hay que vivir todo esto en secreto, no se tiene que ver.
Es la palabra que marca el...
Claro, el pecado tiene que estar oculto. Uh-huh. ¿Qué es lo que deja la obra de García Lorca cuando uno termina de leerla o de verla? La falta de equilibrio. La falta de equilibrio en un grupo humano. La religión distorsionada. Porque todas ellas se creen que son grandísimas cristianas.
Claro.
Y resulta que lo que han hecho es pervertir la fe cristiana.
Uh-huh. Es una religión con el odio, la envidia,
la que viven. Uh-huh. Creen que van a honrar al muerto, ¿no? Creen que lo van a honrar con ese enclaustramiento. Y lo único que consiguen es crear un fermento allí donde la sexualidad aflora permanentemente porque están en esa edad de buscar su pareja, de formar su hogar y de formar su familia, y les han negado eso.
Porque hay represión, claro.
Claro, y esa represión de lo que es natural en el ser humano hace que surjan justamente todas las perversiones que están presentes allí, latentes. El problema de ese celibato obligado que tienen allí, que termina distorsionando todas las cosas, ¿no? Y por otro lado también la falta de comprensión de lo que es el sexo para el ser humano. Uh-huh. El sexo es una creación de Dios y es buena. Dios dice que creó y todo lo que creó es bueno en gran manera para practicarlo dentro del matrimonio, pero para ellas aún dentro del matrimonio el sexo era un tabú y era una cosa pecaminosa.
Porque así, ¿no?, se lo transmitía.
Se lo habían transmitido en esa forma. Y es la consecuencia de una sociedad farisea.
Sí.
Yo digo que cuando miro Bernarda Alba o cuando leo la obra Bernarda Alba, me encuentro con la manifestación más oscura de la religiosidad y con la manifestación del oscurantismo más grande que puede llegar a producirse cuando no entendemos el mensaje de Jesucristo y cuando transformamos a Jesucristo simplemente en una religión ritual.
Uh-huh.
Y agregamos a lo que Jesucristo enseñó las exigencias y las obligaciones que Él no puso, y menospreciamos los dones que Dios nos ha dado. Todo eso se ve en la casa de Bernarda Alba. En primer lugar, que se reniega de un don que Dios ha dado, que es la sexualidad, y formar una familia tempranamente, que es tan maravilloso para quienes logran realizarlo. En segundo lugar, la falta de equilibrio en lo que se muestra hacia afuera. El ser humano tiene que mostrarse tal cual es, porque en definitiva ellas viven en un infierno que ellas mismas han fabricado.
Claro.
¿Y el infierno qué? Son las llamas de los ojos de los que están afuera, que los están quemando y los están encerrando allí. Y por otro lado, la tremenda hipocresía religiosa de querer hacer silencio sobre los males, publicar solamente las virtudes. Nuestra hija ha muerto virgen, ¿no es cierto? Es la forma de publicar las virtudes. Y la rebelión contra las leyes naturales, en esa represión que se hacen de todas estas mujeres para hacerlas célibes obligatoriamente, que la lleva justamente a la tragedia final. La obra de García Lorca muestra que el cristianismo tiene que vivirse como lo marca el Evangelio y no como lo inventan los hombres. Porque cuando el invento de los hombres incide en lo que es la fe cristiana, se produce el autoritarismo de Bernarda Alba y se produce todas las distorsiones en la naturaleza humana que aparece en esa casa donde esas mujeres encerradas sacan lo peor de ellas mismas porque no pueden realizarse como personas. Creo que es una gran lección sobre cómo debe vivirse la fe cristiana. No se puede vivir esta fe ritualista únicamente y esta fe opresiva y autoritaria. Hay que vivirla en la libertad que Jesucristo vino a pregonar.
La evocación, el libro 1 de la suite Iberia de Isaac Albéniz, nos ambientaba en esa España que también vivió Federico García Lorca en diferente momento, pero que bien mamaron esa cultura que puso muy bien uno en la música y otro en la literatura. ¿Quiere usted participar en la discusión de la casa de Bernarda Alba como lo planteó Salvador de Lutri? Puede hacerlo por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. Encontrarnos también en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el audio, descargar el MP3 gratuitamente, leer el texto, la transcripción, sí, y descargarla también, porque le ofrecemos esos materiales gratuitamente. Encuéntrelos en tierrafirmertm.org. Allí también suscribirse al boletín, seguir las redes sociales y hacerse parte de la comunidad de Tierra Firme, leer artículos, escuchar los grandes temas y más, todo en tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.